buenos días a todos.
Quisiera preguntarle en primer lugar por la decisión del gobierno vasco ayer de retirar esa ley de medidas urgentes en el Parlamento y dividirla en tres partes. ¿Al PP le satisface este paso?
A mí lo que me parece es que el gobierno vasco, el Partido Nacionalista Vasco, está haciendo una ingeniería política, ¿no? No sabe ya cómo organizar para poder llevar adelante solo lo que él quiere y como él quiere. Que nadie le cambie una coma y que esto es así y así es. Si no es en tres, es en uno y si no en cinco. Pero esto tiene que salir como yo lo digo. Eso es lo que me parece que está haciendo el Partido Nacionalista Vasco. Porque presentar una ley igual en tres que en uno a uno, que no se pueda cambiar nada, no deja de ser una imposición.
¿Cómo habría que hacerlo, entonces?
Pues permitir que para eso están los demás partidos, que puedan aportar, que se pueda mejorar eso y que sea algo que dé satisfacción a todos y no solo a ellos, como están acostumbrados a hacer.
En concreto, ¿a ustedes qué es lo que no les gusta, además de la RGI?
No, yo no estoy en el Parlamento, entonces lo que sí es verdad que nos han pasado tres textos que no se pueden cambiar, que nadie ha consensuado con nadie, porque ha sido esto es lo que yo os pongo aquí, vosotros os tenéis que apoyar esto sin más, y ahora lo están estudiando y están viendo qué es lo que realmente viene ahí y cómo se puede mejorar eso, porque claro, al final algo que hace uno solo que no es igual que los demás nunca puede estar completo.
De momento siguen ustedes en el no.
Nosotros estamos en el tenemos que ver qué pone aquí, porque hasta ahora el Partido Nacionalista Vasco no ha dicho nada. Ha hecho él su ley y nos la ha puesto encima de la mesa.
Lo que quieren es que el gobierno les llame para negociar, entonces.
Por supuesto, es que yo creo que no es que queramos, es que es lo que hay que hacer en democracia, ¿no? Si tú no tienes una mayoría, quiere decir que hay que apoyarse en todos los demás y todos tenemos derecho a ver lo que pone ahí y a poder opinar sobre eso. Creo que en eso se basa la democracia.
Les estamos contando a nuestros oyentes esta mañana que dentro del Parlamento no ha habido demasiado ruido ni demasiadas discrepancias para pactar el presupuesto del Parlamento, el que recoge la subida de sueldos también a todos los parlamentarios. ¿Les están enviando una señal equivocada a la opinión pública?
Oye, el gobierno vasco ha dejado claro que cuando quiere llegar a acuerdos sabe cómo hacerlo, ¿no? Prueba de ello. De todas formas, nosotros ni estamos en la mesa ni hemos aprobado los presupuestos del Parlamento. Por lo tanto, no tenemos nada que ver con eso.
Vamos a otras cuestiones. Hay, en relación con el autogobierno, ahora mismo una negociación de transferencias pendientes. Unas transferencias que al Partido Popular, algunas de ellas al menos, no le agradan. Por ejemplo, prisiones. ¿Por qué no están ustedes de acuerdo que se cumpla el estatuto en el apartado de las prisiones?
Es que lo que no puede ser es que el cumplir el estatuto sea un precio a una negociación de unos presupuestos. O sea, que nos hagan rehenes, que el PNV imponga sus condiciones como está acostumbrado a hacer aquí, ahora en todo el Estado, ¿no? Yo creo que las transferencias se tienen que hacer de manera ordenada y en el momento oportuno. Y ahora mismo para prisiones no se da ni una cosa ni la otra. De hecho, o sea, vemos claramente lo que está pasando en Cataluña y yo creo que no es el momento, ahora que está el PNV en esta posición tan independentista, de seguir haciéndole cesiones de algo tan importante como pueden ser prisiones.
El Estatuto de Guernica lleva 40 años en vigor. ¿Cuándo es el momento?
Cuando toque, poco a poco, ¿no? De hecho, tenemos transferidas varias cosas que se nos están derrumbando, pues a lo mejor primero vamos a ordenar esas, ¿no? Tenemos la educación transferida y la huelga de la concertada que sigue amenazando, tenemos Osakidecha, que hasta hace poco estábamos metidos en un tongo abismal, tenemos, es que claro, a lo mejor vamos a ocuparnos de lo que tenemos antes de pedir más cosas y vamos a hacer las cosas de forma ordenada. Yo le veo al PNV con mucha prisa por conseguir transferencias y demás en estos momentos y achuchando al gobierno central, que está muy débil y le va a dar todo lo que pida, pero no le veo con tanta prisa chuchando para que se cumplan los presupuestos que ya estaban firmados, que traían 500 millones de inversión al País Vasco. Yo no le veo ponerse igual de farruco pidiendo que el AVE llegue cuando tenía que llegar, o el tercer carril a Cantabria. O sea, yo les veo muy preocupados por ponerse la medalla de la independencia rápido, pero de las inversiones y de todo lo que nos viene bien a los vascos y nos preocupa de verdad, están un poco olvidaos.
Bueno, pero son ustedes en el PP quienes están dando más caña con el tema de las prisiones, no con otros asuntos.
Pues son ellos los que están todo el día pidiendo eso. Oye, pues yo lo que les digo, mira, lo de las prisiones, nosotros no estamos a favor de eso y no nos parece que sea el momento. Y ahora, mira, pues pasar página y vamos a otra cosa. Pero no, ellos están con su RQR. Yo quiero mis prisiones, mis prisiones, mis prisiones. Pero no me hables del AVE, no me hables de inversiones. A mí háblame de mis cosas etéreas, pero de las de verdad, las que todos tocamos, las que nos traen prosperidad, trabajo, convivencia. Eso, lo bueno que tenía los vascos hasta ahora, que lo teníamos desde que el Partido Popular estaba apoyando al gobierno vasco, que estaba en una centralidad y en una moderación decente, todo funcionaba aquí. Ahora que ya se han ido a la radicalidad y que su socio preferente es el Bildu, y que en Madrid su socio preferente, Sánchez, es casi otro radical más, que otro independentista más entregado a los catalanes, pues ya está. O sea, el momento cumbre para el PNV.
Por cerrar este capítulo, el Estatuto de Guernica es ley orgánica. Ustedes dicen que hay que cumplir la ley. ¿Se cumple o no se cumple?
Nos dice que cuando se tiene que cumplir, se va cumpliendo según se va pudiendo. Yo también creo que las transferencias no se pueden hacer así a lo loco. Toma todas para ti y organízate, ¿no? Yo creo que habrá que saber, también es responsabilidad del Estado saber que cuando entrega las transferencias se van a llevar en condiciones y a las personas que les va a afectar van a estar cubiertas. Me parece que sería... hay que hacer un ejercicio de no te mando este bloque y búscate la vida, sino te lo voy pasando poco a poco para que lo puedas gestionar.
Ha dicho usted que el Partido Nacionalista Vasco está ahora mismo en la radicalidad. ¿Por qué?
Porque está en el Parlamento Vasco intentando sacar adelante un estatuto con Bildu que ya empieza marcando a los que son vascos de primera y a los que son de segunda. Empieza dándote una nacionalidad de vascos y españoles, cosa que me parece una barbaridad. Que aquí hemos sido todos siempre iguales, que cada uno se sienta como quiera. Pero ya que te pongan la estrella de David, me parece una radicalidad.
¿Reconocer la nacionalidad vasca o que hay gente que se siente solo vasca es poner la estrella de David?
En los términos en los que ellos lo quieren presentar, sí. O sea, tú tienes que elegir si eres una cosa o eres otra cosa. ¿Para qué? Para que tengan ellos ya su lista de los que tienen que mimar, más o menos como hacen un poquito ahora. Porque aquí, si no estás en su régimen, si no pasas por su aro, estás marcado. O sea, ya ellos son los que mandan en todo y al final hay una especie de régimen que lo inunda todo y que les tienes que seguir el juego porque si no te quedas fuera. No prosperas en tu trabajo, tienes problemas a nosotros nos han venido afiliados que están opositando a la Ertzaintza o ya lo han conseguido y que se han dado de baja porque no quieren que se sepa que son del Partido Popular porque eso les va a traer problemas. Y te lo han dicho abiertamente y eso está pasando. Es normal que al final la gente no quiere, hagan esto para obligar a la gente a decir no, como no te posiciones en mi lado, prepárate.
¿Qué problemas da en la Ertzaintza estar afiliado al PP?
Pues ellos dicen que les trae represalias, como también se quejan los médicos que han destapado el Tongo 2 aquí de Echa de que tienen represalias. Pues aquí de Echa enseguida ha salido a decir que no, pero los sindicatos están ahí y están diciendo que sí, que están teniendo represalias. Pues habrá que preguntar al Partido Nacionalista Vasco, que parece que cuando algo no le gusta lo arregla de una de las formas más dictatoriales.
Pero ¿no es un poco contradictorio plantear o dibujar el país en estos términos cuando hace ustedes 9 meses estaban pactando con el PNV aquí?
Precisamente, ese es el problema. Cuando el Partido Nacionalista Vasco estaba con nosotros, era un Partido Nacionalista Vasco centrado, moderado, y que más o menos, bueno, tenía sus coqueteos, pero vale, él estaba centrado en lo que es sacar adelante el País Vasco, en la prosperidad, en crear trabajo y en mantener una convivencia en condiciones. Pero a la primera de cambio, en cuanto pudo, se demostró que lo que ellos querían era, como te decía antes, su medalla de la independencia. Teníamos los mejores presupuestos y en 6 días los dejaron caer, pusieron encima de la mesa su ideario político de independencia en lugar de las necesidades de los vascos. Yo creo que en aquella reunión dijeron, bueno, tenemos aquí 500 millones o vamos a lo loco por la independencia. A lo loco por la independencia. Y perdimos los 500 millones. Y a partir de ahí es donde el Partido Popular, por supuesto, no puede entrar. O vuelves a la centralidad y a la moderación, dejas de estar en esa radicalidad en la que te has metido, en la que quieres con Bildu hacer un estatuto nuevo, en la que quieres organizarlo todo para que esto acabe como Cataluña, porque vamos por el mismo camino. Sin tanto ruido, porque aquí somos más moderados en la forma de hablar y en los gestos, pero el camino es el mismo. Y yo no tengo ninguna gana de convertir Bilbao en un Barcelona, que ahora todo el mundo en la calle se critica, se odia, se rompen los grupos familiares. Es toda una confrontación continua y un auténtico caos. Las empresas se van y, claro, aquí no hace falta que se nos vayan 3.000. Con 3 que se vayan ya nos hemos quedado fuera. Entonces creo que ese es el problema que tiene ahora el Partido Nacionalista Vasco, que ha perdido el norte por una utopía que tiene en la cabeza, que está intentando conseguirla a la carrera, porque sabe que en el momento en que el Partido Socialista salga del gobierno central, lo tiene todo perdido.
¿Es centralidad pactar con Vox?
Es centralidad pactar con todo aquel que pueda asumir tú lo tuyo y tú lo de él. Entonces, mientras se trate de llegar a acuerdos para que todo salga, para que funcione el gobierno, como está pasando en Andalucía, por ejemplo, si los andaluces querían que se acabara el régimen socialista, pues había que llegar a un acuerdo con todo lo que estuviera a la derecha de los socialistas y ponerlo en marcha. Yo no veo ningún problema en eso.
¿No está incómoda usted con acuerdos con Vox?
No, para nada. Yo creo que hay que agradecerle al Partido Popular, especialmente al secretario general, a Teo García de Gea, el trabajo ímprobo que hizo en Andalucía para conseguir unir a la derecha, a su derecha y a su izquierda, todo lo que había para darle a los ciudadanos lo que pedían en las urnas. Si les ponemos las urnas, piden una cosa y luego hacemos todo lo contrario, pues al final, vamos a llegar a un momento que vamos a decir, ¿para qué poner?
De todos modos, estamos hablando de un partido que defiende la derogación de la ley integral contra la violencia de género. Un partido que defiende deportar a más de 50.000 inmigrantes. Otros compañeros suyos de partido sí que han dicho, nos separan de ellos un océano.
Hay una parte del ideario de Vox que es exactamente igual que la del Partido Popular, porque era nuestra. Y de hecho, me entiendo que será porque por el pasado popular de su presidente actual, ¿no? Y esa parte, ¿cómo no la voy a compartir? Si es que parte de nosotros, él se la ha llevado a su partido. Lo que ha sumado nuevo a ese partido y a esas siglas, pues es lo que no comparto, porque si no seríamos el mismo partido. Siempre tiene que haber algo que no compartes, pero tampoco lo compartes todo con Ciudadanos y no pasa nada si pactas con ellos, ¿no?
Hombre, Ciudadanos no propone eliminar todas las autonomías,
no, pues tiene otras,
por ejemplo,
cosas que no, las autonomías tampoco es cosa suya. El concierto no es de agrado de Ciudadanos, y si habría que pactar con Ciudadanos se pactaría. Ya estaríamos pendientes de que eso no se tocara y de que se llegara de acuerdos en otros términos, porque hablabas antes de la ley de violencia de género, que al final no se tocó en Andalucía.
Usted, si tuviera la oportunidad de pactar en Bilbao, donde se presenta como candidata con Vox, ¿lo haría entonces?
Sí, claro, lo haría. Uh-huh. Si es para quitar al Partido Nacionalista Vasco y a Bildu, no tendría ningún problema.
A partir de aquí, me quisiera preguntarle también por Cataluña, una cosa que usted ha mencionado en varias ocasiones. ¿Cree que es oportuno un relator entre el Gobierno de España y la Generalitat?
Creo que tenemos un Estado de Derecho potente y una Constitución y unas leyes que hay que cumplir, y que ahora no nos podemos inventar figuras y dar estas concesiones a independentistas que pretenden saltar todo por los aires. No se puede legitimar un Estado catalán que no existe y ponerlo a la misma altura de un país como es España. Creo que aquí lo que está haciendo el señor Sánchez es humillar una vez más a todos los españoles para mantenerse él 4 días más en su falcón dando vueltas por el mundo. Es vergonzoso lo que está pasando y alguien debería poner orden aquí y sacar a este señor de la Moncloa.
Dice la vicepresidenta del Gobierno, bueno, yo lo que quiero es que haya diálogo. Hablando se solucionan los problemas.
Hablando no es. El problema es que aquí los independentistas solo hablan para que se les dé la razón o para llegar a acuerdos en sus términos. Y esto es por lo que está pasando el señor Sánchez sin problema ninguno. No se pone ni rojo. Es una vergüenza. No se puede estar dando continuamente concesiones por el bien de una persona. Él es el presidente de un país de todos los españoles y solo mira por sí mismo. Y al final no va a tener ni país que presidir. Ya es hora, por favor, de que se hagan las cosas en condiciones y de que se deje de dar concesiones y de que el que se ha saltado la ley pase por un juicio y vaya a la cárcel si corresponde. Que no seamos nosotros los políticos los que nos arroguemos los jueces, que para eso los tenemos.
¿Cuál es su modelo para Bilbao, señora González?
Pues empezando, sobre todo, por un Bilbao libre y un Bilbao seguro. Libre por lo que te decía antes, que al final hay ese nacionalismo que lo tienes que asumir sí o sí para estar dentro de la manada, y seguro porque es vergonzoso, o sea, cómo cada día crecen los delitos, los robos, entran en trasteros, te roban en los coches. Ayer acompañé a una amiga a su trabajo, a las traseras de Abando, porque pasa miedo en Abando, el centro de Bilbao, y a las 5 de la tarde. Es que creo que hasta que no entendamos que si no te sientes seguro en tu casa, en tu propia ciudad, nunca vas a estar a gusto, mal vamos. Las medidas hay que verlas. Es verdad que hay 100 agentes nuevos que no se deben notar porque la gente, los ciudadanos, los bilbaínos, siguen pidiendo más agentes. Tenemos comisarías por los barrios que en muchos casos no recogen denuncias, por lo tanto hay muchas denuncias que no llegan y que están. Pero que no tengamos constancia no quiere decir que no pasen. Yo vivo en el barrio de Indautxu y sé que las madres se organizan para acompañar a sus hijos adolescentes de 14 años que antes iban solos a los entrenamientos y ahora tienen que ir con un adulto porque si no vuelven sin la sudadera, sin el móvil, sin los 3 euros que tenían para un bocata. Eso está pasando y no son tan graves como lo que pasó en las Navidades de hace 2 años. Pero eso impide el desarrollo normal y la vida normal de los ciudadanos de Bilbao y no lo voy a permitir.
¿Es Bilbao una ciudad insegura?
Bilbao se siente inseguro. Así lo dicen las encuestas. Hemos visto que suben los delitos, es la ciudad de 50.000 habitantes con más delitos, y eso sale del informe de la Ertzaintza, por lo tanto, no es una ciudad segura. Y además es que si encima de que empiezan a subir los delitos, tú empiezas a tener la sensación de inseguridad, te paraliza, porque el miedo es lo que más te paraliza.
Pero una cosa son la sensación y otra cosa son los datos.
Pero claro, las sensaciones vienen de los datos que van subiendo. A lo mejor dices, bueno, como estamos en un 10 o en un 14, pues no es insegura. Pero es que antes estábamos en un 3. Ojo, que la subida, las cifras te las doy, no son exactas, ¿eh? Pero quiero decir que la sensación viene porque todo se va precipitando demasiado rápido. Y si crece, es que no se está haciendo nada para pararlo, y hasta que no se reconozca que en Bilbao hay un problema de seguridad, no se va a arreglar.
¿Y cómo se soluciona?
Pues habrá que poner lo primero en orden a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que tenemos. Y después ver qué está pasando. Porque es verdad que está creciendo los delitos y tenemos ahora también un perfil de gente en nuestras calles que tienen ese perfil de delincuencia mínima, pero que asusta a los ciudadanos. Pues vamos a organizarlo. No vamos a ser... Es un problema complicado, pero hay que ser valientes. Entonces, bueno, pues tú que tienes el gobierno, siéntate con todos los agentes que pueden solucionar eso y haz un plan integral. Pero lo que el señor Aburto hizo muy habilidoso fue aprovecharse de la generosidad de todos los partidos políticos de la oposición, que ante la gravedad de los hechos de entonces le dieron la oportunidad y el voto de confianza para que lo solucionara, y se firmó un pacto de seguridad. Un pacto de seguridad que él lo entendió como un cheque en blanco: ya no me vais a atacar más, y ahora me vuelvo a mi desidia continua y a mí, como yo soy el alcalde y voy a seguirlo siendo porque soy del PNV, no tengo que esforzarme.
O sea, que usted da por roto ese pacto por la seguridad que se firmó.
Desde luego, porque no ha servido. No, es que no haya servido, es que no ha querido ponerlo en marcha y organizarlo en condiciones. Se ha abusado una vez más del buen hacer de la oposición.
Permítame tres cuestiones más de actualidad esta mañana. Una, están saliendo datos desde ayer que afectan al Partido Popular y a cómo se hacían las cosas, las campañas electorales de Esperanza Aguirre. Hoy cuenta el Confidencial también que Rajoy ganó las generales de 2011 con facturas falsas y pagos ocultos.
Pues Rajoy ya no es el presidente del partido. El presidente del partido es Pablo Casado, que es un hombre que en su proyecto ya hablaba de nuevas formas de regeneración y de un partido nuevo, y creo que lo está llevando a cabo. Y yo estoy al 100% con mi presidente y con mi secretario general. Les apoyé desde el principio porque creo realmente en que el Partido Popular todavía tiene mucho que decir y que tiene mucho que ofrecer, y que los hijos no pueden pagar por los abuelos.
Un acto de Pablo Casado como dirigente de Nuevas Generaciones se pagó con facturas falsas, precisamente.
Bueno, yo estoy hoy aquí, que igual me ha pagado no sé qué y no sé de dónde ha salido. O sea, quiero decir, no sé las prácticas que se hacían antes y prefiero no saber si va por ahí. Y si no eran en condiciones, pues que se juzgue como tengan que juzgarse. Lo que sí sé es que tengamos un nuevo presidente que lleva las formas, la política de otra manera. Un nuevo presidente que ayer, que tuvimos Comité Ejecutivo Nacional, firmamos todos un código ético para evitar todo este tipo de confusiones y de malas prácticas que no están dentro del programa ni del proyecto del nuevo presidente. Yo confío plenamente en este nuevo Partido Popular y en estas nuevas formas de hacer las cosas. Y también es verdad que es mi partido y es el que me afecta y el que me duele que estén pasando estas cosas, pero por desgracia parece ser que era una forma de hacer de la antigua política, ¿no? Tenemos demasiados casos de corrupción, incluso en el País Vasco, aunque no se hablen de ellos, porque aquí parece que hay un oasis, pero el mayor caso de corrupción del País Vasco lo tiene el PNV en Álava, y bueno, pues espero que esas prácticas del PNV en Álava ya no se repitan como no se repitan las nuestras.
Una compañera suya ayer en el Senado hizo una pregunta que está generando bastantes reacciones. Escuche.
15 millones de euros destinados a que ustedes desentierren unos huesos en lugar de mejorar a los jueces y fiscales. Y es que hasta en eso.
Guarden silencio, señor.
No se pongan así, que hasta en eso son unos incompetentes.
Ha estado afortunada.
Esther Muñoz es una senadora magnífica, que dice las verdades como puños y que cada dos por tres les reparte zascas, y están esperando a que haya una declaración desafortunada, una declaración que quieren tergiversar, porque es ella lo que dijo es que hay 15 millones, que hay muchas necesidades que tiene todavía la justicia de los nuevos juzgados o de pagar los turnos de oficio, etcétera, etcétera, y que están enredando continuamente en sacar los huesos de Franco, que es una persona que lleva muerta más de 42 años y que parece que está más vivo que nunca, porque a todas horas tenemos Franco hasta en la sopa. Y yo creo que tiene toda la razón, que si llevamos 40 años de democracia, que si hemos sido capaces de salir adelante y de construir un país olvidando lo que fue aquella dictadura, nos deberíamos centrar en llegar adelante eso y construir eso y crecer con eso, y no tanto en volver a aquellos años de confrontación y centrarnos en aquella época negra que tuvimos, en la que gracias a Dios los españoles supimos salir y supimos construir un país nuevo. Yo creo que lo que se trata es de tergiversar para machacar a una mujer que lo está haciendo tan bien que la tienen mucho miedo.
Se ha hablado en las últimas semanas de un fichaje del Partido Popular de Vizcaya, Yolanda Couceiro, una mujer a la que se relaciona con la ultraderecha. ¿Está en su equipo? ¿Qué papel va a tener?
Sí, lo de fichaje ya lo he oído más. Yo, es una mujer que estuvo en el Partido Popular mucho tiempo, después lo dejó por diferencias y ahora ha vuelto porque cree en este proyecto y está trabajando muchísimo. Y ella, como cualquiera de los afiliados y que trabajan y que tienen algo que aportar, siempre es bienvenida.
¿Estará en su lista?
No tengo las listas terminadas, pero tampoco me parecería ninguna barbaridad. Quiero decir, estoy diciendo que todo aquel que venga con ganas de trabajar y de sumar será bienvenido. Y si está en el proyecto y cumple los proyectos y los sentimientos y las formas de hacer y el ideario que tenemos ahora mismo en el PP de Vizcaya, ¿por qué no?
Pregúntele por qué tiene Medio Euskadi bloqueado en Twitter, que me lo han hecho llegar otros compañeros.
Pues a lo mejor es que Medio Euskadi no se está portando del todo bien, ¿no? Yo entiendo que la gente en Twitter aprovecha el anonimato, ¿no? y el derecho a opinar lo transforman en un derecho a insultar. Y yo creo que hay que tener cuidado con eso también, ¿no? A lo mejor si tuvieran puesta su cara, su nombre y sus dos apellidos, no decían las cosas que dicen.
Pues Raquel González, presidenta del Partido Popular en Vizcaya y candidata a la alcaldía de Bilbao. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Gracias por llamarme.
Hacemos una pausa y continuamos.